Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, estoy hoy más ronco que nunca, y no por gritar, sino por otra cosa, pero bueno. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, en cadena con ese excelente, excelente programa de Punto de Vista PR.com para llevarles a ustedes un análisis serio, responsable de aquellas noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quién la publica, si es que alguien la publica, pero que el contenido de esa noticia nos afecta directa o indirectamente como pueblo, como nación. Y por eso es que estamos 24/7 pendientes a esas noticias que demasiada gente pretende esconder, porque nuestro compromiso ético y moral con ustedes es desenterrar esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Hoy es lunes, día primero del mes de agosto, año 2022, o lo que es igual, el cuarto día del mes de Av del año 5782. Lunes, día del arrepentimiento total, y un día muy significativo para aquellos que tuvimos el honor, la gran satisfacción de conocer a uno, tal vez, a mi juicio, no sé si me equivoca, habrá quien pueda tener una opinión distinta, pero a uno de los mejores servidores públicos que yo haya conocido en el gobierno de Puerto Rico, y posiblemente uno de los muy pocos miembros de ese partido a los que yo puedo llamar amigos y que puedo decir que era una persona decente. Y coincidencialmente con el primer día del mes de agosto, da su cambio al gran Oriente Eterno el amigo, el hermano, el compañero Epi Jiménez. Epifanio Jiménez, junto a Nazario Lugo y al bombero, tal vez hayan sido los tres mejores dirigentes de manejo de emergencia que hayan pasado por esa agencia en la historia. Pero no porque necesariamente hayan hecho, como lo hicieron, un excelente trabajo, excelente labor en la agencia, sino porque posterior a su periodo de tiempo en la agencia, dedicaron el resto de su vida precisamente a orientar, a enseñar, a servirle al pueblo de Puerto Rico, más allá de aquellas funciones que ejercieron mientras estuvieron en el servicio público. Hoy Puerto Rico pierde a uno de sus mejores hijos, Epi Jiménez. Te nos adelantaste, qué caray. Ahora serás tú el que algún día me invite a tu obra allá arriba para controlar el tiempo. sé, sin lugar a dudas, que fuiste derechito, derechito a la estación del tiempo celestial. Y vamos entonces, porque el espectáculo tiene que continuar. No es fácil, pero tiene uno que seguir adelante. Y vamos a darle una mirada entonces a los movimientos sísmicos registrados más recientemente en las últimas horas, que como ustedes saben, siempre son una muy gentil, amable cortesía de la Armandito Torres, de Armando y de Javier, de los muchachos de y todo el personal de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Se registraron 3 movimientos telúricos en Puerto Rico hoy, hasta esta hora en que estamos nosotros originando para ustedes. Uno de 3.5 a 1 kilómetro al norte noroeste de Trujillo Alto en Puerto Rico. En tierra firme, esos son los caminos que me gustan. Uno de 2.5 a 6 kilómetros al suroeste de Guánica, a 11 kilómetros de profundidad. Y uno de 2.9 a 13 kilómetros al sureste de Esperanza, en Vieques, a 17.3 kilómetros de profundidad. Ayer se reportaron 3. Uno de 2.6 a 14 kilómetros al sur de Guánica, a 13.8 kilómetros de profundidad. Otro más en esa misma área, unos 10.4 kilómetros de profundidad. Y uno de 4.7 a 17 kilómetros al oeste-noroeste de San Fernando, en Montecristi, en la República Dominicana, a unos 10 kilómetros de profundidad. Y ese se debe haber sentido bastante fuerte allá en la hermana República Dominicana. Pero como podemos ver, no hubo intensidad suficientemente fuerte para que ocasionara daños colaterales, por lo que no se activaron los protocolos de emergencia ni mediaron boletines informativos sobre maremotos o tsunami, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos en la región. Y pasamos la página y vamos a la sección de El Sombrero. Quiero por este medio agradecer en lo que vale al amigo Guango Medina Hijo por el feed, por el post que puso en las redes sociales hoy, felicitándonos en el Día del Periodista a José Javier Aponte Parsi, viejo compañero mío en la antigua cadena de Guapa Radio, Félix Tomás Miguel Aponte, Ramón Chito Arroyo, Carlitos Montezuma López y a mí, que me incluyó por su gentileza y su amabilidad. Aprovecho para enviarle un saludo al señor director de este programa, don William Torres, por el excelente labor de difusión de las noticias que realmente calan o deben calar en la memoria de los puertorriqueños. Don William Francisco Torres y Torres. Gracias, Juan. Por otro lado, el Pachá pide que saquen a David Ortiz del Salón de la Fama. Veremos cuánto caso le hacen al Pachá. Y oigan esto. El ex vicepresidente de Pfizer afirma que los defectos de la vacuna del COVID-19 que ustedes conocen el cobito ermitaño, son intencionados. El doctor Mayim es el antiguo vicepresidente y asesor científico y jefe de Pfizer. También fue el fundador y director general de la empresa biotecnológica Ciarco, ahora propiedad de Novartis, que ustedes conocen muy bien, y se ha convertido en uno de los más críticos con los mandatos de cobitos ermitaños y de los subsiguientes puyazos. Y ustedes saben, cuando uso la palabra cobitos ermitaños y los puyazos, ¿a qué me refiero? En una fascinante entrevista con el presentador de radio británico Majid Nawaz, compartió por qué cree que las narrativas sobre los cobos ermitaños son falsas y que se crearon deliberadamente para ejercer control sobre la sociedad. Titulado en bioquímica, en toxicología y con una vasta experiencia en farmacología respiratoria, Toyin se encuentra en una posición única para poder hablar del tema. Últimamente ha hecho muchas apariciones en la web, pero esta entrevista en particular es especialmente esclarecedora, ya que surge gran cantidad de elementos nuevos e informaciones inéditas para el profano, para usted, para mí. Doctor Yidon es uno de esos hombres más brillantes en su campo, y de tomarse el tiempo de escucharlo es darse a los medios para captar los aspectos más sutiles de la situación. Conozco bien, explica, el interior de las células y cómo las células y los tejidos se comunican entre sí. Cómo los productos químicos peligrosos pueden afectar y dañar a los seres humanos y a otras personas. El doctor Yeden explica por qué las inyecciones de los cobos ermitaños son ineficaces y detalla por qué el uso de la proteína de la espiga en los puyazos constituye un craso y grave error diabólico, como le llama. En primer lugar, dice el doctor Yen, se nos mintió sobre el alcance de la amenaza que suponía esta entidad llamada SARS-CoV-2 y sobre la enfermedad bautizada por ellos como cobitos ermitaños. Nos mintieron al respecto de todas las maneras imaginables. Y en resumen, nos engañaron y fue deliberado, lo sabían, y no había necesidad real de tomar ninguna medida más que la de quedarse en casa si estabas enfermo. Por otra parte, es posible que los engranajes se hubieran puesto en marcha ya en el 2009, durante la llamada pandemia de la gripe porcina. La gripe porcina, la de los puercos, de 1900-2009, el último ensayo general en la cobito ermitaña. Durante la pandemia del H1N1, o el gripe de los puercos, se realizaron acuerdos secretos entre Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia con la industria farmacéutica antes de que comenzara la pandemia de los puercos. Estos acuerdos estipulaban que estos países comprarían vacunas contra la supuesta enfermedad, pero solo si la Organización Mundial de la Salud declaraba una pandemia de nivel 6. 6 semanas antes de que se declarara la pandemia de los puercos en el 2009, Nadie en la Organización Mundial de la Salud estaba ni siquiera preocupado por el virus, pero los medios de comunicación exageraban los llamados y alegados peligros. Luego, en el mes anterior a la pandemia de los puercos, la OMS cambió la definición oficial de pandemia, eliminando los criterios de gravedad y alta mortalidad y defendiendo una pandemia como una epidemia mundial de una enfermedad presente en muchos países. Muy conveniente. Este cambio de definición permitió a la OMS declarar la gripe de los puercos como una pandemia. Sin embargo, en esa supuesta pandemia, solo murieron en el planeta 144 personas. En todo el mundo, hago énfasis. En el 2010, el doctor Wolfgang Woodhart, entonces responsable de salud del Consejo de Europa, acusó a las empresas farmacéuticas de influir en la declaración de pandemia de la OMS, calificando la gripe porcina de una falsa pandemia montada por las grandes farmacéuticas. Según el doctor Yidon, la pandemia de gripe porcina fue uno de los mayores escándalos médicos del siglo y guardaba muchas similitudes con la llamada pandemia del cobito ermitaño. El doctor Wolfgang Woodard era responsable de la salud pública y por lo tanto tenía un pie en la política en el momento de la pandemia de gripe porcina en el 2009. Y en el 2009 ocurrieron cosas muy parecidas a lo que pasó con los cobitos ermitaños. Hay un experimento muy interesante y creo que 2009 fue el último ensayo general de cobitos. Abusaron del PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa. Sobrediagnosticaron los casos, obligaron a los gobiernos de todo el mundo a pagar miles de millones de dólares por vacunas y antivirales de escaso rendimiento. Y luego, a huir, todos salieron corriendo. Y fue el doctor Wolfgang Woodard quien consiguió señalar en la segunda temporada que se trataba de una pseudoepidemia de falsos positivos. Todo se basó en malas pruebas del PCR y siguen usando esa porquería al día de hoy para seguir implantando el miedo y el pánico en las poblaciones. Y en cuanto arreglaron lo del PCR, se fumó. Todo desapareció. El PCR identifica a las personas sanas como enfermas. Por primera vez en la historia, durante la pandemia de cobitos ermitaños, se utilizaron las pruebas del PCR para determinar si una persona estaba sana o enferma. Si la prueba era positiva, la persona se consideraba enferma y se contaba como un caso, aunque no tuviera los síntomas de una enfermedad. Las pruebas de PCR utilizadas por el cobito ermitaño también utilizaban un proceso de amplificación extremadamente fuerte que las hace tan sensibles que pueden detectar los restos de un virus muerto mucho, pero mucho después de una infección. Según el doctor Wolfgang Woodard, la pandemia de cobito ermitaño fue una pandemia de pruebas, no fue una pandemia viral. De hecho, las pruebas de PCR pueden dar un resultado positivo cuando detectan coronavirus contraídos 20 años atrás. Las pruebas de PCR no estaban pensadas para el diagnóstico clínico, según su último inventor, Cary Mollis, explica el doctor Eden. Me tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese de la pausa, lo retomo precisamente aquí, donde la razón es que las pruebas PCR tienen teóricamente un límite inferior, es decir, una cantidad mínima que pueda detectar para dar un resultado positivo. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Gracias, señor director, muy amable. Pues devolviendo los micrófonos acá a mi rincón en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Laja. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa que la prueba PCR tiene teóricamente un límite inferior, es decir, una cantidad mínima que puede detectar para dar un resultado positivo. Esa cantidad mínima es, uno, un virus, un trozo de virus. Entonces, básicamente, cada vez que se ejecuta un ciclo de reacción en cadena de la polimerasa, es como si se hace girar una manivela. Se crea un cambio de temperatura, va de caliente a frío, de caliente a frío, y en general la reacción se duplica con cada ciclo, se duplica. Así que, básicamente, después de 40 ciclos, incluso si hay una cantidad infinitesimal de un trozo de virus, de una secuencia que se declarara que es un virus, se puede obtener un resultado positivo porque la amplificación es muy fuerte, pero no es suficiente para enfermar o contagiar. La misma estrategia se ha utilizado respecto a los cobitos ermitaños. Las muertes se clasificaron como relacionadas con los cobitos ermitaños y fueron falsamente clasificadas por pruebas de PCR positiva realizadas en los 28 días siguientes a la muerte. Si mueres de una enfermedad que no tiene nada que ver con los cobitos ermitaños, pero das positivo por PCR en las 4 semanas anteriores, se considera que has muerto por cobitos ermitaños, señaló Nawaz. El 90% de la respuesta inmunitaria a cangrejitos no se dirige como la proteína de la espiga. El doctor Yedlin sostiene que hay errores de diseño en las vacunas de cangrejos ermitaños. El principal problema es que no hay una sola dosis de esas vacunas que muestre signos beneficiosos sin los daños concomitantes. Esos daños son mucho mayores a nivel de población que cualquier beneficio potencial. De hecho, se sabe desde hace más de una década que la proteína de las espigas causa efectos adversos en los seres humanos, por lo que crear vacunas que dependan de la replicación de la proteína de la espiga es una opción poco juiciosa. Si no hay vacunas basadas en genes en el mercado, es por buenas razones. Y es uno, precisamente, de los grandes problemas. Y vamos a mirar eso en detalle. La proteína de la espiga se puede retirar, se puede aislar, se puede quitar. Lo mismo ocurre con el grueso del virus en el centro. Pero, ¿qué parte le vamos a dar a la gente? Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si la parte que vamos a dar a la gente es o no tóxica. La proteína de la espiga es como una mina marina que flota en el agua con espigas que sobresalen. Y como les digo, sabemos desde hace más de 10 años que las espinas de los virus, sus proteínas de la espiga, tienen una composición biológica intrusiva, puede causar la coagulación de la sangre, la activación de las plaquetas y la coagulación. Y esta es la verdad. Pero sabiendo estas cosas, es fácil ver por qué es probablemente una mala idea dar proteína de espiga para que se entrenen. Así que el hecho de que eligieron la proteína de la espiga, el gen de la proteína de la espiga, hacer que tu cuerpo se convierta en un centro de fabricación brevemente para hacer esa proteína de la espiga del virus, es el primer gran y grave error. Por otra parte, añade el doctor Yedlin, tras una infección, el cuerpo humano desarrolla una inmunidad natural mucho más sofisticada que la que confieren las vacunas. De hecho, el 90% de la respuesta inmunitaria del cangrejito reside en dos partes del virus que no son proteínas de espiga. En mi opinión, dice el doctor Yedlin, esa no era la mejor parte para administrar porque no es lo que el cuerpo necesita para resistir. La proteína de la espiga muta rápidamente, anulando la protección de las vacunas. Al elegir la proteína de la espiga como base para las inyecciones del cangrejito, los científicos eligieron una proteína que se sabe es tóxica, altamente tóxica para los humanos, y que no es la parte del virus que provoca la mejor respuesta inmunitaria. Además, la proteína de la espiga muta rápidamente, anulando prácticamente cualquier protección proporcionada por la inyección poco después de su administración. Todo esto da lugar a una serie aparentemente interminable de vacunas y refuerzos anuales. Según los investigadores llevados a cabo por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, los puyazos del cangrejito tienen una tasa de eficiencia desastrosa, un 12% en los niños. En los adultos, la protección contra la hospitalización de urgencia debida a COVID o servitaño disminuye rápidamente hasta el 66%. Y después, solo el 31% tras 5 meses de la dosis de esfuerzo. El doctor Yidon lo explica. Lo que debiera hacerse es escoger las partes del virus que son genéticamente más estables. No sé si lo sabíamos al principio, pero ahora sabemos con certeza que lo que sufre la variación más rápida es la proteína de la espiga. En otras palabras, se ha elegido la parte que cambia más rápidamente, convirtiéndose en inalcanzable al evolucionar en una variante diferente, y la nueva vacuna es casi instantáneamente obsoleta. Además, como la proteína de la espiga presenta similitudes con muchas hebras de los seres humanos, puede conseguir que el organismo desencadene una respuesta inmunitaria a las proteínas humanas, lo que se denomina una respuesta autoinmunitaria. Sin embargo, los científicos siguieron eligiendo que la proteína de la espiga, que rompía todas las reglas en términos de seguridad y eficacia. Por esta razón, Tony Eden cree que no fue por error, sino una elección intencionada. Así que para que quede claro, otra vez, de nuevo, se eliminan los elementos que son tóxicos por la naturaleza, luego se eligen los que son genéticamente estables y por último, los que tienen la menor similitud con el cuerpo humano. Estos tres puntos que luego se señalan en las patentes nos hacen entender, nos dicen que en ningún caso debemos elegir la proteína espiga. Pero, adivinen qué. Moderna eligió la proteína de la espiga. De igual manera lo hizo Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Así que hay que hacerse la pregunta, sobre todo, doctor Gil, se lo hace a sus colegas y yo se las hago a ustedes. ¿Cómo diablos han elegido? Ningún equipo del que formé, dice el doctor Jigger, parte habrían nominado la peligrosa proteína de la espiga para esa vacuna. Y sepan esto, que incluso si lo hubiéramos hecho, dice el doctor Jigger, habría sido muy raro que los grupos competidores también lo hubieran hecho, los cuatro, el mismo error simultáneamente. Eso no es posible. Eso es colusión y prevaricación. Lo hicieron a propósito, sabiendo que era perjudicial. Para la próxima pandemia, admitir que las vacunas no son la respuesta. Mire, Bill Gates ha dejado claro que una próxima pandemia es inevitable, ya la están diciendo desde ahora. Ha declarado públicamente que el cangrejito ermitaño ha sido la pandemia número uno y que la pandemia número dos está por llegar. Tendremos que prepararnos, dice Bill Gates, para la próxima. Esta vez sí que llamaron la atención de todos, explicó con una sonrisa cínica en la cara. La implicación es que la próxima vez otra inyección experimental de ARNm estará disponible mucho más rápido y podrá ser inyectada en la población. El doctor Yidon espera que la gente aprenda las lecciones del cangrejito y despierte al hecho de que los puyazos no son la respuesta. Es muy importante que nos escuchen. sino si hay otro virus respiratorio. Tienes que saber esta vez que no importa cómo se diseñe, la maldita vacuna no va a ser la respuesta. Será una mala idea aceptarla por muchas razones. La primera es que generará una respuesta inmune en la sangre que no alcanzará la infección. Sea cual sea, no tendrá ningún impacto sobre la misma. En segundo lugar, si la vacuna se diseña utilizando la proteína de la espiga de otro virus, entonces sí tiene la misma propiedad de causar toxicidad, causará toxicidad. Porque cuando se inyectan estas vacunas basadas en genes, es como lanzar un coche de carreras que tiene un acelerador, pero no tiene ni volante ni frenos. No hay nada en el diseño de estas vacunas que limite su destino. Una parte irá al cerebro, la parte posterior de los ojos, a los ovarios o a los testículos o a los vasos sanguíneos o al corazón. No se puede desarrollar vacunas en un abrir y cerrar de ojos y luego administrarlas a miles de millones de personas porque nunca se tendrán suficientes datos de seguridad para saber si fue una buena apuesta o no. Y sin esos datos es una imprudencia. No debiéramos hacerlo. Lo que es el fiasco del cangrejito nos sigue enseñando, continúa el doctor Yin, es que las intervenciones no farmacéuticas, o sea, las medidas como las máscaras, el confinamiento, el cierre de fronteras y las pruebas masivas, fueron total y absolutamente inútiles para defender la propagación de la enfermedad. Los líderes mundiales lo saben desde el 2019. De hecho, las investigaciones de los científicos de la Organización Mundial de la Salud han demostrado que la mayoría de los INPs, las intervenciones no farmacéuticas, son ineficaces para detener la propagación de los virus respiratorios. Por otro lado, y por supuesto, muchos de ellos tienen efectos colaterales realmente graves. ¿En qué? En la economía, en la psicología de las relaciones sociales, etcétera. Y oiga, vamos a hablar de lo que son una prueba de una coordinación supranacional. Aunque los funcionarios de salud pública tenían claro que estos productos no funcionaban, el hecho de que prácticamente todos los países del mundo siguieran sus ejemplos indica, sin embargo, un esfuerzo coordinado. Creo que se trata de la prueba más contundente de coordinación supranacional, algo que está por encima del nivel de los países individuales, según insiste el doctor Yidon, que espera difundir el siguiente mensaje. Y cito: siguieron adelante porque hubo presiones. Nadie se opuso a lo que ocurrió. Esto es lo más decepcionante y aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de los científicos de Alemania, de Holanda, Bélgica, Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, por qué ninguno de ellos dijo, sabes, esto es absurdo? Yo no voy a hacer eso. Y si lo haces, dimitiré. Y entonces iré a los medios de comunicación. O no hicieron nada, o lo intentaron, pero la BBC dijo, bueno, no queremos escucharlo, es posible. Hubo un acuerdo supranacional o una presión para lograr ese resultado. No sé si esta presión se desplegó en la primavera del 2020 o si todo el mundo ya se había movilizado más o menos unos meses antes. Pero en cualquier caso, nadie habló. Fueron cómplices del silencio. Y que yo sepa, nadie renunció, a pesar de que lo que se estaba imponiendo a todos estos países era ineficaz, destruiría sus economías, por decirlo muy amablemente. Y pasamos la página y vamos a los titulares de la prensa internacional. Biden asegura estar dispuesto a negociar con Rusia un nuevo marco de control de armas nucleares que sustituya al START 3. En la Casa Blanca consideran que las discusiones deben incluir a China. Fuentes gubernamentales de Taiwán y los Estados Unidos reportan que Pelosi planea visitar la isla. La presidenta de la Cámara de Representantes no mencionó a Taiwán como parte del itinerario oficial en su gira por Asia. Bueno, y el primer barco con carga de granos sale del puerto ucraniano de Odessa. Se prevé que el buque llegue el martes a Estambul, donde será inspeccionado antes de que se le permita dirigirse al Líbano. Otro titular es la presidenta de la Comisión Europea, afirma que la Unión Europea debe estar preparada para la peor situación con los suministros de gas. Ursula von der Leyen señaló que existe el riesgo de nuevos cortes de suministro. Y of all people, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, afirma que la declaración unilateral de independencia de Kosovo viola el derecho internacional, que el libro estará leyendo él, pero por lo tanto no podemos estar en favor de ese reconocimiento, aseveró el jefe del gobierno español. Que siga oliéndole el trasero al imperialismo del norte. Ya mismo viene el cantazo. Bueno, y de fuentes de prensa internacional independiente nos llegan también los siguientes titulares. Putin dice que no pueden haber ganadores en una guerra nuclear y nunca debe desencadenarse. No puede haber vencedores en una guerra nuclear y que esta nunca debe liberarse, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, señalando que Rusia ha seguido sistemáticamente la letra y el espíritu del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y en los Estados Unidos se venden armas como si fueran a ser utilizadas para la guerra. Jefe de jefes, dioses aztecas, caudillos armados, Emiliano Zapata. Buena parte de la publicidad que utilizan los mayores fabricantes de armas estadounidenses está dirigida a un mercado al que legalmente no le pueden vender, a México. Los anuncios publicitarios, sin embargo, representan solo una de las varias negligencias que cometen las empresas armamentistas estadounidenses, ya que este año están bajo la lupa de las autoridades debido a la creciente ola de violencia armada que se vive en el país norteamericano. Tan solo en lo que va del año han ocurrido 385 tiroteos masivos en Estados Unidos, según datos de la plataforma Gun Violence Archive. El problema es que la industria de las armas en Estados Unidos no solo genera daños locales. En México, los rifles de asalto acaban en manos de la delincuencia organizada. Ese es uno de los argumentos que presentó el gobierno de López Obrador cuando hace un año demandó a algunos de los fabricantes y comercializadores más grandes del mercado estadounidense. Estas son Smith & Wesson, Beretta, Colt Lock, Century Arms, Ruger, Stern & Company, Barrett, Whitmer Public Safety Group y Doing Business at Interstate Arms. Por otro lado, el Kremlin pide respetar los derechos de los serbios para solucionar el conflicto de Kosovo. El Kremlin llama a respetar los derechos de los serbios a la hora de solucionar el conflicto con Kosovo y califica de infundadas las demandas de Kosovo, según declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Agregó que Moscú apoya a Serbia. Y varios países de la OTAN apoyan el reclutamiento de mercenarios por parte de Kiev. Varios países de la OTAN apoyan tácitamente las acciones de Kiev de reclutar a ciudadanos extranjeros para que participen en las operaciones de combate en Donbass, señaló Vladimir Tarabrin, director del Departamento de Nuevos Retos y Amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Bueno, y acá en el Caribe, el Listín Diario publica hoy en su primera plana que los trabajos en mina de Monseñor Noel se centran en hacerle llegar comida a los dos hombres atrapados. Gregory Méndez Torres y Carlos Yepes son los nombres de los dos mineros cuyos cuerpos, más no sus energías de vivir, quedaron sepultados la madrugada de este pasado domingo tras un derrumbe en la mina Cerros de Maimón, mientras realizaban trabajos para la Corporación Minera Dominicana. Dictan prisión preventiva contra implicado en caso Antipulpo y a su esposa le imponen presentación periódica. Por su parte, el periódico Nacional dice que el UASD pide claridad en revisión del pacto eléctrico y siguen los dolores de cabeza. El primer Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pidió hoy que el Consejo Económico y Social permita la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la revisión del pacto eléctrico en igualdad de condiciones. La posición es rubricada por el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas durante una rueda de prensa. Bien, y nos vamos a los titulares de los Estados Unidos. Biden insta al Congreso de los Estados Unidos a aprobar rápidamente la legislación sobre el clima, la atención médica y la economía. Lluvias torrenciales provocan inundaciones y deslizamientos de tierras mortales en Kentucky. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente por un ataque que provocó la muerte de 40 prisioneros de guerra ucranianos. Al menos 5 migrantes haitianos mueren ahogados frente a las costas de Puerto Rico. Migrantes centroamericanos escapan por poco de morir asfixiados tras quedar abandonados en un remolque de un camión en México. Y una niña de 12 años de Virginia Occidental elige o exige a los legisladores estatales que anulen la prohibición del aborto en el estado. Bueno, y vamos entonces a los titulares de la prensa en Puerto Rico. En precario las finanzas del Partido Popular, según los informes presentados al Contralor Electoral, confirman que el tesorero de la institución política renunció en días recientes, mientras la colectividad más sólida económica, oigan esto, es el PIB. No quiero ver las finanzas ni del PPD ni del PNP. Ay, señor. Bueno, ya veremos. Lo que sí es una excelente noticia y quiero compartirla con usted es que nuestro querido amigo, apreciado amigo, José Piculín Ortiz, comerciante vecino aquí de nuestro barrio, celebran su elección como el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico. Es el fruto del esfuerzo. Los números que convierten a Piculín Ortiz en el mejor jugador que ha vestido la camisa del equipo olímpico de Puerto Rico. Enhorabuena al querido amigo José Picurín Ortiz. Bueno, y en abandono, 68 viviendas que fueron construidas tras el huracán George. Y el Departamento de la Vivienda asegura que trabaja para rehabilitar y poner a la venta las unidades restantes en Villas de Cuam. Y el gobierno de Puerto Rico, el eficiente gobierno del gobernador Gato Pepe, Pedro Pierluisi, tuvo que devolver 85.2 millones en fondos federales que habían sido asignados para la ayuda en pagos de vivienda, agua y luz, y no los usaron. El administrador de la vivienda pública explicó que fue por una evaluación federal para identificar con precisión cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños, y pues ellos figuraron de más, así que no perdimos mucho. Señores, qué cara de lata tiene este gobierno Penele y Pacotilla que tiene Puerto Rico, y como ustedes ven, son todas las agencias. En todas están cometiendo una lista de estupideces que yo no me explico cómo todavía hay morones de ustedes que votan por esos animales. Yo no acabaré de entender eso nunca. Pero otra buena noticia, y es que Eddie Casiano resucita la pasión por el básquetbol en San Germán. La habrá dinamizado, pero esa pasión de San Germán por su equipo ha sido así firme, aunque pierda. Pero lo más importante es que ha resucitado su carrera como dirigente. Eddie dice que todo el mundo, Eddie dice que todo el mundo le dio el pésame cuando lo mandaron a dirigir a San Germán, pero ahí está el resultado cuando un buen dirigente tiene un buen equipo. Y San Germán, sin lugar a dudas, el monstruo anaranjado, ha sido históricamente, si no el mejor, uno de los mejores equipos de baloncesto en la historia. Y yo quisiera que alguien mencionara un nombre más grande que el de Arquelio Torres Ramírez. Así se llama la cancha. Bueno, y el periódico El Vocero dice hoy tempranito que el Departamento de Salud reporta 3 muertes más. Yo no les creo ni a Ave María. Darán más dinero a paramédicos que accedan a trabajar en Vieques y Culebra. El gobierno de Puerto Rico acaba de descubrir las Islas Nenas de Vieques y Culebra. Bueno, pero hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Estén conmigo el miércoles a través de Radio Cumbre 1470 en cadena con 106.3 FM de Corozal y Cumbre 1470 en todas las redes sociales. Que Dios lo cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide, nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. alma. Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No te